Claudia Piñeiro ha escrito 10 novelas. La última de ellas es El tiempo de las moscas, que la publica en Alfaguara en el 2022. Ha escrito también literatura infantil, cuento, teatro y guión para televisión. Es una de las escritoras más interesantes y más reconocidas de la literatura que proviene de Argentina. Hoy, Hablemos Escritoras celebra 500 episodios de estar en el aire y lo celebra con ella. ¿Qué mejor manera de hacer un homenaje a tanto talento de estas escritoras fantásticas que vienen del mundo hispanohablante directamente para ustedes? Los numerosos premios que ha ganado son una prueba de su gran talento y de por qué la hemos invitado a hacer el episodio número 500. Ha recibido premios como el Clarín de Novela, el premio Literatura Prize, el premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Rosalía de Castro del PEN, el premio Pepe Carballo del Festival Barcelona Negra, el premio Best Novel del Festival Valencia Negra. En el 2022, su obra Elena Sabe fue finalista del International Booker Prize. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísima emoción conversar el día de hoy con esta escritora que verdaderamente les encantará. Bienvenidos. No hay mejor manera de celebrar estos 500 episodios con una escritora que verdaderamente les va a encantar. Los libros de Claudia Piñeiro no nada más nos dejan estremeciéndonos, sino también pensando tantas cosas. Y yo estoy tan contenta, tan orgullosa de que haya aceptado esta invitación. Claudia, muchísimas gracias por venir a Hablemos Escritoras.
Muchas gracias, Adriana. Para mí es un honor estar en este espacio que le da tanto lugar a la escritura de mujeres y de tantas colegas que admiro. Así que me encanta estar acá.
Pues al contrario, tengo que agradecerle muchísimo a Hinde Pomenarié, que ha hecho de verdad tantas cosas por el proyecto. Ella pues tuvo a bien presentarnos y nos diste la sorpresa de que llegaste a esta reunión en donde estuvimos todas en Buenos Aires, que fue preciosa. Muchísimas gracias. Ese día fue una convivencia muy linda. ¿Qué te pareció?
Me encantó, sí, me encantó. Por un lado, bueno, yo soy amiga de Hinde, pero sobre todo la admiro mucho como periodista, como escritora, como agente cultural también, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ustedes, más allá de la profesión de donde vienen, esto de hacer conocer escritores, de entrevistarlos, de recomendar sus libros, etcétera, es hacer activismo cultural, por llamarlo de alguna manera, que, claro, que me parece que hace tanta falta, ¿no? Y ese día, además de todo eso, además de conocerte a vos, de quien tanto me había hablado Hinde, ay, y de charlar contigo, fue un lindo reencuentro con otras colegas, ¿no? Porque no es que nos estamos encontrando todo el tiempo, a veces te encontrás con una, te encontrás con otra en alguna situación, pero ahí era una mesa muy grande de escritoras mujeres argentinas, todas con intereses parecidos, relacionados con nuestro oficio, con la literatura, etcétera, así que fue un lindo momento también de encuentro, ¿no?
Claro, claro, definitivamente. Y después, coincidencia, lo que son las cosas, estaba Sandra Lorenzano, estaba en Buenos Aires presentando un libro muy cerca de donde estábamos nosotras, te fuiste tú a alcanzarla y se me hizo maravilloso que hubiera coincidido también en la ciudad en ese mismo día, que además Sandra, bueno, como tú lo sabes, ¿no? Desde México ha hecho tantas cosas por la literatura y hermanando los dos países, ¿no? Fue fantástica esa coincidencia.
Sí, justamente yo no me podía quedar hasta el final de la reunión de ustedes porque le presentaba con otras dos escritoras y académicas su libro a Sandra, ¿no? Y así que me pareció a mí también como mágico eso, ¿no? De que, bueno, no me podía quedar, pero estaba en otro evento con una amiga, escritora y agente cultural, Argenmex, como dice ella, ¿no? Que es tanto argentina como mexicana y hermanando los dos países, como dijiste vos.
Sí, maravilloso. Bueno, pues algo que no saben muchos de los que nos están escuchando es que tú vienes de la contabilidad. Esa fue tu primera carrera, ¿verdad? Con eso empezaste tu vida profesional.
Sí, en realidad yo terminé el colegio secundario. Fui siempre muy buena alumna, abanderada, con muy buenas notas y podría haber seguido muchas carreras. Podría haber seguido por deseo muchas carreras, pero en ese año no solamente primaba el deseo, sino que la dictadura militar había cerrado muchas carreras en Argentina. Casi todas las carreras sociales que se daban en universidades públicas estaban intervenidas o cerradas. Entonces, mi primer deseo fue, o lo que pensé en esa época, yo todavía no tenía ni siquiera 18 años, era estudiar sociología, que es algo que me interesa mucho y creo que se nota también en lo que escribo, mi interés por la sociedad, no solamente por los personajes individuales, sino por la sociedad en conjunto. Pero bueno, no se podía estudiar esa carrera en ese momento, en la universidad pública, y entonces elegí entre lo que había, Y la realidad es que a mí me gustaba mucho la matemática y la historia. No me pensaba escritora. Yo escribo desde que soy muy pequeña, pero no me pensaba escritora. No me podía pensar escritora porque no tenía escritores alrededor, no tenía artistas alrededor. Me parecía
Interesante.
que esas personas eran alguien lejano, ¿no? Como que yo no podía llegar a ser eso. Por eso me gusta contar también esta historia para muchos jóvenes, chicas y muchachos que a veces porque no tenés alrededor determinados oficios pensás que eso no es posible.
Claro.
Y bueno, entonces empecé a estudiar ciencias económicas porque era una de las carreras posibles, el ingreso que había que dar eran exámenes de matemática y de historia que a mí me gustaban, mi mamá y mi papá los dos habían empezado esa carrera y no la habían terminado. Y entonces, bueno, terminé estudiando un poco de casualidad o por las circunstancias del país esa carrera. De todos modos, yo le estoy agradecida, sobre todo a la universidad pública en la Argentina, donde estudia tanta gente, porque es una universidad de muchísimo prestigio, y te enseñan a estudiar, ¿no? Yo aprendí a estudiar, y además la universidad en la Argentina está pensada de una manera más universalista que en otros países, y entonces vos en ciencias económicas también tenés materias de lógica, de
Wow.
filosofía, de historia, de geografía, ¿no? De otras materias que a mí me interesaban mucho y quizás el que iba solo por los números le interesaba menos, pero me enseñaron a estudiar y a trabajar y eso lo agradezco.
Estabas expuesta a eso, ¿no? Ojalá siguieran así los programas de estudio universitarios. En muchas universidades continúan, ¿no? Pero a veces siento que esta idea de especializarse tanto en un campo, pues deja esta formación universal que a ti te permitió ir de una carrera a otra. ¿Sientes tú, Claudia, que ese pensamiento matemático, más de cálculo, más de llegar al detalle, de alguna manera contribuye en tu manera como escribes ficción?
Yo creo que hay características que son propias de uno, que uno no sabe cuál es el huevo y la gallina. Quiero decir, a mí me interesa la matemática, soy obsesiva, pero a lo mejor me interesa la matemática porque soy obsesiva, ¿no? Quiero decir, a mí hay cosas que tienen que ver con la trama de las novelas que tienen un mecanismo de relojería, ¿no? Como la tiene la matemática, de alguna manera. Eso no es toda la novela, porque una novela no es solamente la trama, la novela es el lenguaje, es la composición de los personajes, muchas otras cosas. Pero yo creo que para algunos elementos que tienen mis novelas, que tienen que ver con que todo se vaya acomodando, ¿no? Piezas sueltas que se tienen que ir acomodando para dar un resultado, ¿no? Una estructura determinada, una trama y una estructura determinada. En ese caso hay algo de lo matemático y de la obsesión y del que encajen todas las piezas que me es útil. Y me es muy útil también cuando escribo guiones de series y de películas. Ahí digamos que lo necesito más aún. La literatura puede irse por otros carriles, puede derivar, puede volver, puede no volver incluso. Pero en el caso de las series y de las películas, en general, no digo que no haya películas que no, en general la trama manda un poco más, ¿no?
Claro. Qué interesante que comentas sobre las series y las películas. ¿Cómo llegas a eso? ¿De qué manera empiezas a incursionar en el campo de lo que es escribir el script, que es una cosa distinta, tiene una dinámica distinta o una disciplina distinta?
Mira, como te decía, yo desde que soy pequeña escribo, pero no me formé en literatura. En la Argentina, la carrera de literatura, cuando yo la podría haber elegido por otra parte, era una carrera que en la universidad pública sigue siendo así, muy orientada a lo académico, a la crítica literaria, pero no de formación de escritores, lo cual no quiere decir que, por supuesto, salen muchos escritores de la universidad y cuanto más leas y más entiendas la literatura, seguramente mejor vas a escribir, pero no está pensada para formar escritores.
Claro.
Después aparecieron otras carreras en la Argentina de la mano de María Negroni, por ejemplo, y de algunos otros académicos que hicieron carreras más ajustadas a el interés de escribir. Pero eso fue muy posterior a que yo tenía que ir a la universidad. Entonces, bueno, después que yo terminé ciencias económicas, empecé a trabajar. Yo trabajaba muchísimas horas por día. Trabajaba en un estudio de auditoría que eran uno de esos que se llaman las Big Eights, ¿no? Los grandes, en ese momento eran las grandes ocho, hoy no sé cuántas son porque viste que cambian de nombre, se funden, etcétera. Pero yo trabajaba para una que se llamaba Arthur Andersen, que era muy importante, y trabajaba muchas horas por día y no daba más, no quería trabajar más de eso. Entonces empecé a buscar trabajos que me acercaran más a la escritura. Y un día vi un aviso de una revista que pedía estudiantes de sociología, de filosofía, bueno, de periodismo, de literatura, de sociología, de filosofía, pero por supuesto que no de ciencias económicas. Pero yo mandé una carta y dije, que por determinadas cuestiones yo creía que podía presentarme a ese trabajo y quería que me hicieran una entrevista a ver si podía acceder al trabajo. Y el dueño de esa editorial, se llama Oscar Blota, la editorial no existe más, pero él sí, por suerte, me entrevistó y empecé a trabajar en una editorial de revistas que en ese momento tenían una revista que se llamaba Emanuel, que era la única revista feminista que existía en la Argentina, ¿no? Había revistas para que lean mujeres, pero no revistas feministas. Sí. Empecé a trabajar ahí. Fue un gran entrenamiento, pero yo sentía, como yo venía de estudiar en la universidad, etcétera, yo sentía que necesitaba formarme en algo que me permitiera trabajar de cuestiones que tuvieran que ver con la escritura. El sueldo que yo ganaba en esa editorial, por supuesto, era mucho menor al que ganaba como contadora, pero me permitía sostenerme. Entonces empecé a hacer cursos de periodismo gráfico, de determinadas cosas, y entre esos cursos que hice, empecé a estudiar guión de cine y televisión con una gran maestra que había en la Argentina, que se llamaba María Inés Andrés. También, cuando no había todavía escuelas de cine ni escuelas de guión, eran como maestros que tenían sus discípulos a los que iban formando, y luego un canal de televisión o una productora de cine necesitaba guionistas y los llamaba a ellos para trabajar. Así fue como me fui formando. En la primera formación fue en guiones con esta maestra. Hice muchos otros cursos después de como guionista. Pero también, ya teniendo mis hijos, mis tres hijos, me anoté en una carrera que se sigue dando en la Ciudad de Buenos Aires, que se da en la escuela municipal y que es escritura dramática, o sea, escritura de teatro. Entonces luego también estudié esa carrera, se llama dramaturgia, se da en la EMAD, que es la Escuela Municipal de Arte Dramático, que tienen profesores como Mauricio Cartún, Alejandro Tantanian, etcétera. Y ahí me formé como dramaturga. Entonces, todas estas formaciones fueron búsquedas posteriores. Independientemente de estas, que son como más orgánicas, toda la vida fui a talleres literarios. En la Argentina hay una gran tradición de escritores muy importantes dando talleres literarios. Sí. Esto viene un poco de la época también de la dictadura, ¿no? En la dictadura había grupos literarios que se juntaban en los cafés. Y cuando empezó la dictadura, te empezaste a encerrar dentro de los departamentos, a charlar de esas cosas, pero encerrados. Y así empezaron a surgir muchos talleres literarios de grandes escritores argentinos. Y yo, el que más tiempo estuve y con el que me formé, es con Guillermo Saccomanno, ¿no? Que tenía un taller literario muy exigente. Él era muy exigente, y de ese taller salieron, bueno, algunas autoras que vos tenés por ejemplo, Ángela Pradelli iba al mismo taller literario, ¿no? Sí. Y en el taller literario de Liliana Henker se formó Samantha Schäbling, Guillermo Martínez, ¿no? Sí. Muchos de nosotros hicimos lo que no pudimos hacer en la universidad, porque Guillermo Martínez viene de la matemática, Samantha Schäbling, no me acuerdo cuál es su carrera, pero también es, no sé si es diseño gráfico, pero tampoco tiene que ver con las letras. Nos fuimos formando con grandes profesores, grandes maestros, que daban talleres literarios. Y mi mayor formación literaria yo se la atribuyo al paso de tantos años en el taller de Guillermo Saccomanno.
¡Qué increíble! ¡Qué homenaje para él y todas estas generaciones de escritoras y de escritores que formó! Ha de ser maravilloso. Me gusta muchísimo lo que dices y cómo vas contando cómo fueron tus transiciones, porque motiva mucho a escritoras que apenas empiezan o a personas que quieren apenas empezar a buscar la carrera hacia las letras, ¿no? ¡Qué maravilloso! Y ahorita que hablas de la escena literaria, bueno, imagínense nada más en esta mesa en donde estuvimos reunidas. Estuvo, por ejemplo, Ángela, estuvo ahí. Me encantó que estuvo Bettina González, estuvo Esther Cross, maravilloso, estuvo Claudia Buap, estuvo Elsa Drukanov, María Rosa Lojo llegó también, Manina Cola Giovanni. ¿Qué es lo que pasa con Argentina? ¿Qué sientes tú, Claudia, con este talento tan increíble? Acabas de mencionar a María Negroni, ¿no? Un gran pilar de las letras argentinas. ¿Por qué sucede así?
Es difícil, ¿no? Pero hay una gran tradición de gente escribiendo, ¿no? De mujeres escribiendo y de varones escribiendo en la Argentina. Sí. Tenemos grandes maestros también que nos abrieron puertas, porque también a veces hay maestros que cierran puertas, ¿viste? ¿Viste? Sí. Que hay maestros que generan una distancia y una, como una admiración en el peor sentido, quiero decir, que te cierran una puerta porque nadie puede escribir como ellos. Nosotros tenemos grandes escritores que probablemente nadie pueda escribir como ellos, como Borges, claro, pero que no son cerradores de puertas, ¿no? Vos fíjate que Borges, por ejemplo, fue un escritor que, además de ser el escritor que era, introdujo en la Argentina la lectura de muchos autores de novela policial que otros escritores probablemente desprecian porque les parece una literatura menor. Pero nosotros en la Argentina leímos a los grandes maestros de la literatura policial norteamericana, sí, Chandler, Dashiell Hammett, etc., porque él y Bioy Casares tenían un sello que se llamaba Séptimo Círculo, donde grandes escritores traducían a estos autores y los leíamos todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo mismo que Piglia, un extraordinario maestro de muchísimos escritores, un gran académico, un gran ensayista, pero que también era un escritor importante y sobre todo esto, ¿no? Que permitía que no había como una censura sobre determinado género, sobre determinada cuestión, todo era literatura y de todo se podía hablar. Entonces me parece que ahí eso da mucho permiso, ¿no? Da mucho permiso para escribir lo que vos quieras escribir, ¿no? Vos fíjate que en la Argentina casi todos los autores tienen alguna novela que es del orden de lo policial, por más que no sean escritores policiales. Y en otros países les parece que meterse con eso es como de desprestigio, ¿no? En cambio acá, habiendo estado Borges, que era fanático del género policial, Bioy Casares, que puso la editorial con él, Piglia estudiando el género policial y escribiéndolo, ¿no? En ese blanco nocturno que tiene, además de una novela, un ensayo sobre el género policial. Entonces, todo eso son permisos para pensar la vida, la sociedad, el mundo a través de la literatura, ¿no?
Claro, maravilloso, por supuesto. Y bueno, en el mismo año, 2005, aparecen dos de tus libros, Tuya y Las viudas de los jueves. Y bueno, de alguna manera esos dos libros empezó toda una avalancha de todas estas novelas que se fueron viniendo una tras otra, intercalando también con libros de cuentos y con teatro y con libros infantiles, con libros para niños también, ¿no? Yo te voy a confesar que el primer libro tuyo que leí fue Las viudas de los jueves y me quedé muy curiosa porque ganó el premio Clarín en el 2005 y bueno, me encantó como novela negra porque además empieza pues con esta muerte que desata toda una serie de investigaciones que entra en este género, como acabas de decir muy bien, lo policial. ¿Cómo es que llegas a esta transición, a estas novelas ya grandes? ¿Sales de lo que es el teatro y empiezas de lleno con estas dos historias que son impresionantemente pues, abundantes en todo, en cuestión de espacio, en cuestión de escenarios, en cuestión de los personajes?
Bueno, es bastante más en el mismo tiempo de lo que parece si uno se fija en la fecha de publicación, porque una cuestión es cuando una está trabajando, uh-huh, está pensando una novela, y otra cuestión es cuando se publica. Vos fíjate que Tuya y Las viudas de los jueves salió el mismo año, pero yo no las escribí el mismo año, ¿no? O sea, Tuya es lo primero que escribí, después escribí Las viudas de los jueves, y las dos se publicaron en el 2005. Y mientras tanto aparecen otros textos míos de teatro. Por ejemplo, un poquito antes se había representado mi primera obra teatral en el espacio de las abuelas de Plaza de Mayo, que se llama Teatro por la Identidad. Uh-huh. Un libro para chicos había quedado finalista en España. Pero yo ya estaba escribiendo estas novelas. Lo que pasa es que no conseguía publicarlas, que también eso es algo interesante para contarle a mucha gente que está escribiendo y no puede publicar, ¿no? No es tan fácil publicar, ¿no? Es que vos te escribís una novela, la llevas y te la publican. Entonces, mientras yo escribía estas novelas, también había hecho obras de teatro, había hecho cuentos, había hecho libros para chicos, los mandaba a distintos concursos, y algunos resultaban que se publicaban y algunos no. En ese concurso de novela infantil, yo quedé finalista en una editorial española y me publicaron. En la obra de teatro que te digo, fui finalista de ese concurso de Teatro por la Identidad y la representaron. Antes de estas dos novelas que vos conocés, las del 2005, había una novela anterior, que es la primera novela que yo escribí, que nunca se publicó, pero que es la que me permitió ser escritora, que es una novela que yo, cuando trabajaba como contadora, cerca de, digamos, esto fue el 2005, eso habrá sido 1994, ¿no? Antes de tener a mis hijos, 93, 92, no sé, por esa época, 91 creo que era, yo estaba trabajando como contadora y no daba más, y dije, bueno, me pido una licencia, escribo una novela para un concurso, escribo una novela y a ver si se me limpia la cabeza de toda esta energía que tengo que me gusta. Y digo para un concurso porque yo en ese momento estaba yendo en un avión a San Pablo a trabajar como contadora y vi un recorte en un periódico que es un periódico para economistas que yo estaba leyendo en el avión que dice Editorial Tusquets, concurso de novela. Mm. Yo dije basta, yo vuelvo y escribo una novela para este concurso. Entonces volví a Buenos Aires, me pedí la licencia, empecé a escribir la novela. En ese momento no había internet como ahora, digamos. O sea, no es que uno se metía y buscaba las bases de un concurso y te decía cuántas páginas, qué extensión, qué letra, etcétera, etcétera. Tenías que ir a la editorial a buscar las bases. Entonces, bueno, yo empecé a escribir y dije, un día de estos voy hasta Tusquets, que quedaba muy lejos, en la delegación que tenía Tusquets en ese momento en Argentina, a pedir las bases. Voy un día y me entero que es para un sello que tiene Tusquets que se llama La Sonrisa Vertical, que es de literatura erótica. Entonces esa novela que yo ya estaba escribiendo, además tenía que ser una novela erótica. Entonces, como yo ya tenía ese objetivo en la cabeza, que yo tengo que en esta licencia aprovechar para escribir una novela, pero si la quería mandar a ese concurso tenía que ser erótica, empecé a buscar literatura erótica bien escritas que había en ese momento, como puede ser Anaïs Nin o Henry Miller, ¿no? Eran los autores de literatura erótica que circulaban en aquel momento. Y dije, bueno, algo voy a ponerle erótico para que esto funcione como mi objetivo, ¿no? De, bueno, termino esta novela y la mando a este concurso. La cuestión es que mandé la novela al concurso y un día me llega una tarjeta por correo que decía que era finalista de ese concurso. Habían elegido 10 novelas. ¿Vos te acordás que en ese concurso, por ejemplo, salió Las edades de Lulú de
Sí,
Almudena Grandes, una de sus primeras novelas, ¿no?
sí, sí.
Y me llega por correo esa tarjeta. No gané el concurso, pero fue la primera vez que algo de afuera me devolvía esa sensación de, ah, entonces si me esfuerzo, si trabajo, etcétera, a lo mejor un día soy escritora, ¿no? Entonces
Claro.
quiero decir, yo escribí esa novela, después escribí cosas para chicos cuando fueron naciendo mis hijos y me interesaba meterme con la literatura infantil. Escribía teatro, escribía guiones y mientras tanto iba escribiendo estas novelas, porque por ejemplo, Tuya empezó siendo un guión en el taller de María Inés Andrés que te mencionaba. Yo
Sí.
empecé, uno llevaba trabajos, ¿no? Que se te ocurrían. Y a mí se me había ocurrido esta mujer escondida atrás de un árbol, espiando a su marido mientras se encontraba con su amante, y que ahí había una situación por la cual el marido accidentalmente mataba al amante.
Sí.
Y empecé a escribir ese guión, pero me di cuenta que todo lo que yo escribía transcurría en la cabeza de Inés, la protagonista. Entonces,
Sí.
escribir un guión que transcurre en la cabeza de alguien te implica una voz en off permanente, ¿no? Y era horrendo como guión. Entonces dije, no, esto no es un guión, esto es una novela. Entonces lo suspendí como guión y me puse a escribir una novela. Pero mucho antes del 2005, la terminé y estuve varios años tratando de que se publicara hasta que se publicó en el 2005. Mientras tanto, después cuando iba al taller de Guillermo Saccomanno, Las viudas de los jueves, fíjate, empezó siendo cuentos. Yo llevaba cuentos de cada uno de los personajes que vivían en esta
No me digas.
urbanización. Hasta que un día dije, ah, pero estos cuentos. Viste que al libro de Cheever que se llama Bullet Park, creo, es el nombre del lugar donde
Sí,
viven estos personajes.
sí.
Entonces Guillermo me decía, pero esto es como Cheever, tenés que ir para ese lado, esto arma una novela. Y dije, sí, esto arma una novela. Y empecé, ¿no? Yo le hago un homenaje al nadador, ahí en esa novela, el nadador de Cheever, justamente, ¿no? Esos cuentos de mucha gente que vive en lugares parecidos a estos, en otro momento de los Estados Unidos, con otros supuestos peligros que hacían que la gente se encerrara en determinados lugares. Y esos cuentos empecé a articularlos para que sean los mismos personajes que pasaban de un cuento a otro hasta que conformaban la estructura de una novela.
Qué increíble, qué maravilla.
Entonces, eso no es que fue posterior, fue mientras tanto, ¿no? Mientras tanto. Y en el medio de esa escritura con Guillermo Saccomanno, vos sabés que todavía no habían aparecido en la Argentina libros que hablaran sobre las urbanizaciones, como llaman ustedes, o barrios privados, como llamamos nosotros, o countries, etc. No había todavía textos, o por lo menos no había textos conocidos sobre eso. Eran lugares que la gente todavía no se había podido metido a mirar, no se sabía bien qué pasaba ahí adentro. Y en el medio de la escritura matan a una mujer en uno de estos lugares, que fue un caso muy resonante en la Argentina. Hay una serie documental en Netflix sobre ese caso, que es el caso de María Marta García Belsunce. Yo ya estaba terminando la novela. No es que su asesinato tuviera que ver con lo que yo había escrito, pero sí con el ambiente donde sucedía, ¿no? O sea, un ambiente que yo también lo veía como el cuarto cerrado de un policial negro, ¿no? O sea, si vos en un policial o una novela negra, si vos en un cuarto cerrado, ¿no? Donde, como es una urbanización, donde para entrar tenés que pasar por una barrera, te piden un montón de cosas, te revisan y luego entras y ahí adentro matan a alguien, bueno, eso es un cuarto cerrado, el asesino está ahí adentro, ¿no? Es cómo
Claro.
funciona el policial. Entonces, en este caso real de María Marta García Belsunce, pasaba eso, los sospechosos eran los que estaban ahí adentro, y por otro lado, en mi novela pasaba lo mismo y había muchas similitudes de algunas cuestiones del ambiente. Entonces yo le dije a Guillermo Saccomanno, digo, ay, pero mira, ahora voy a tener que dejar esta novela porque todos van a pensar que yo escribí esta
Sí.
novela por lo que le pasó a esta mujer, que todavía hoy no sabemos quién, todavía no está resuelto el caso. Y él me dijo justamente eso, me dijo, no, de ninguna manera, vos vas a terminar esta novela se va a publicar y van a pasar los años y nosotros todavía no vamos a saber quién mató a María Marta García Belsunce, que es lo que
Pasó.
sucedió, ¿no?
Qué increíble. Qué increíble. El tiempo de las moscas además es muy interesante porque dialoga con las viudas de los jueves, específicamente en lo que acabas de decir, en estos ambientes cerrados, en todas las apariencias de la sociedad, de esta además sociedad medio venida menos, algunos de ellos miembros, ¿no? Y de cómo la gente que está también trabajando para ellos, como sucede con Inés, que entra en el tiempo de las moscas a todas estas casas por la empresa de fumigación, cómo ellos empiezan a observar también a estas personas que tienen pues otra clase social, otras problemáticas, pero que están llenos de secretos y llenos de tantas problemáticas que vienen por el dinero, por estas apariencias. Y una de las cosas que me parece fascinante de tu obra es cómo atraviesa esa necesidad de que salga la verdad, ¿no? Para empezar, bueno, ¿cuál verdad, no? Pues pensemos en tuya, ¿cuáles son las verdades, no? Y esa es una de las líneas que yo veo que se ve, por ejemplo, en Elena Sabe, que se ve en Catedrales, cómo todos estos personajes están tratando de responder preguntas. Y eso haces mucho en tus libros, nos pones muchas preguntas. Alguien que ha leído, bueno, yo he tenido el gusto de leer atravesando tus libros, veo cómo ciertas preguntas se repiten de un libro a otro, y uno de los grandes temas me parece que en tu obra es, pues, la verdad, entre muchos otros. ¿Qué opinas de esto?
Sí, bueno, por lo pronto te agradezco el trabajo de tomarte ese análisis sobre todas las obras. Y sí, es verdad, como cuando uno lee juntos los libros de alguien aparecen temas que se repiten, y sobre todo obsesiones, ¿no? Obsesiones literarias, obsesiones personales. Vos sabés que si vos no me hubieras hecho esta pregunta así, si es la verdad, y me hubieras preguntado qué, yo quizás te hubiera dicho lo contrario, el ocultamiento, lo no sincero, la falsedad, la hipocresía, pero es lo mismo, ¿no? Porque, digamos, yo al mostrarte lo que se esconde cuando se barre debajo de la alfombra, lo que quiero hacer es mostrarte la verdad. Lo que pasa es que la palabra verdad es una palabra tan grande, sí, y tan inasible en un punto, porque ¿cuál es la verdad? Que yo no me atrevo a tomarla como propia, pero sí decir todo lo contrario. Estoy tratando de develar, bueno, acá hay una hipocresía, acá hay un ocultamiento, acá hay un secreto familiar que no se revela, ¿no? Revelémoslo. Entonces, hay una búsqueda de la verdad permanente, que por otra parte es la búsqueda de la estructura de noir, ¿no? O sea, en el noir, sí, yo creo que ninguna de mis novelas responden a esta pregunta, pero en la novela policial la pregunta es ¿quién lo mató y por qué? Entonces, la estructura narrativa te lleva a buscar esa verdad. Hay un enigma y una búsqueda de la verdad. En mis novelas, en ninguna de estas, hay una pregunta así tan clásica, porque siempre el lector sabe antes que los protagonistas qué fue lo que pasó, o las preguntas se corren del lugar. Por ejemplo, en El tiempo de las moscas la pregunta no sería quién lo mató y por qué, sino ¿qué van a hacer? ¿Van, sí, a matar a alguien? ¿Van a volver, sí, a la cárcel? ¿Le van a hacer caso a esta mujer? Son preguntas hacia el futuro. El policial pregunta hacia el pasado. Entonces hay como un corrimiento de ese lugar, pero sí la búsqueda, el enigma y la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces lo que yo diría es que más que la verdad en sí misma, lo que está es esa búsqueda, incluso con la sospecha de que a lo mejor no es tan fácil llegar a la verdad, ¿no? Hay una de mis novelas que es la única que yo reconozco como policial, porque me senté a escribir, digamos, como policial en el sentido de voluntad de escritura. Después que las otras tengan elementos de policial y alguien diga que son policial, a mí no me preocupa, pero quiero decir, yo no me senté a escribir ni Las viudas de los jueves, ni tuya, ni ninguna de esas novelas pensando voy a escribir un policial. En el único caso que sí dije voy a escribir un policial es en el caso de Betty Boo, que tiene, uh-huh, la estructura desde la primera página pensada como un policial, donde hay una escritora que es Betty Boo y un periodista, Jaime Brena, que investigan un caso, que también transcurre en un lugar de estos de urbanizaciones cerradas. Pero ahí yo cito justamente a Walsh, a Rodolfo Walsh, que es un autor argentino desaparecido en la época de la dictadura, que él tiene una frase que dice: si no podemos conseguir la justicia, al menos consigamos la verdad, ¿no? Sí. Entonces es esa cosa de, bueno, no sé si va a haber justicia, no sé si, pero busquemos la verdad. Sí. ¿La conseguiremos o no? No lo sé, pero está la voluntad de buscar esa verdad.
Claro, definitivo. Fíjate que el libro de Elena Sabe lo encontré buscando narrativas sobre la enfermedad, sobre trastornos, incluso sobre la locura. Quería yo nada más como hacer un poquito una reflexión sobre estos temas. Y es un libro que está fuerza de Elena, esta decisión de Elena de encontrar la verdad sobre lo que pasa con Rita, con su hija, tan en su cuerpo, que me hizo pensar muchísimo en cómo sufren estas personas que tienen Parkinson, me parece tan sensorial, tan afectiva, cómo esta necesidad de saber la verdad puede también de alguna manera reflejarse, la puedes ver de manera física en las personas, ¿no? Me imagino que debe haber sido una novela difícil de escribir. De verdad, el ángulo desde donde Elena, toda jorobada, encorvada, tratando de ver hacia arriba por la deformación misma de su cuerpo, es tan dolorosa, Claudia, es tan fuerte, ¿no? ¿Qué libro este de Elena Sabe?
Bueno, muchas gracias. Vos sabés que es interesante todo lo que pasó con ese libro, ¿no? Porque ese libro es el que salió después de Las viudas de los jueves. Uh-huh. Y es mi libro más diferente a Las viudas de los jueves, total, por decirlo de alguna manera, ¿no? De escritura y de temática, de las dos cosas. pero sobre todo de escritura. Hay una amorosidad en Elena Sabe que no está en las vidas de los jueves, porque estoy contando distintas cuestiones y me parecía que la escritura tenía que acompañar, en el caso de Elena, a ese cuerpo enfermo. Además, esa novela se mete con el tema del aborto, que en el 2007 todavía no era un tema que se hablaba abiertamente en la Argentina, era un tema que para muchos era tabú, y la palabra aborto estaba prohibida o no se decía. La gente decía, se lo sacará, no lo va a tener, pero no, la palabra aborto no se decía hasta el 2018, cuando empezó la discusión sobre el aborto en la Argentina, que finalmente tuvimos la ley en el 2020. En el 2007, entonces, esta novela que trabajaba sobre el aborto hizo un recorrido muy bueno para hacer una novela en Argentina, pero mucha gente resistió a esa novela, ¿no? Le parecía ese cuerpo enfermo, como decís vos, y el tema del aborto, etc. Y muchos años después, hace 2 años, fui finalista del Booker Prize con esa novela, sí. Y mucha gente que no la había leído en ese momento la leyó, además hizo una película que la hizo Netflix, que vio mucha gente, como una segunda oportunidad. A veces las novelas no son para el momento en el que salen, sino que son para otro momento, ¿no?
Claro, y el tema del aborto además va a salir en catedrales también, ¿no? Ya en otro tiempo político, ¿no? Interesante.
Ahí es un tiempo político totalmente distinto, y vos fíjate que en Tuya está el tema del aborto, claro, porque hay una joven que evalúa hacérselo, pero decide no hacerlo. Entonces no saltaron las alarmas, ¿no? Porque parece, ah, bueno, hablaron del aborto, pero no se lo hizo. Sí. Como cualquier mujer que puede evaluarlo y hacerlo o no hacerlo, no es que porque exista una ley que lo permita tengas que hacerlo, pero sí que si lo decidís hacerlo, hagas en condiciones de salud, ¿no? Pero bueno, como decís vos, se repiten las obsesiones, se repiten las preguntas. Estaba en Tuya también, volvió a estar mucho más evidente en Elena Sabe y después en Catedrales con otro contexto político. Pero vos me decías, bueno, el dolor y atravesarlo. Justamente después que fui finalista del Booker Prize con esa novela y que se tradujo a otros idiomas y que la leyeron en otras partes, un día en Twitter un psiquiatra inglés pone, recomienda la novela para ver cómo está tratado el tema del Parkinson en la novela. Wow. Entonces yo le agradezco y él me pone, me dice, ¿cómo hiciste el research o no sé cómo se dice la investigación para ver cómo es? Porque está descrito exactamente un tipo de Parkinson que es muy poco común, dice, solo en un 5% de los casos el Parkinson es como vos lo describís en esa novela, y es muy específico. ¿Cómo hiciste la investigación? Y yo le contesté, hice algo de investigación, pero la realidad es que mi mamá tenía esa enfermedad. Yo cuidaba a mi mamá, y mi mamá murió teniendo esa enfermedad muy poco tiempo después. Entonces él me contestó algo así como, bueno, la investigación más dolorosa y la más precisa. Y es cierto, porque yo, independientemente, como soy muy obsesiva, leí muchas cosas sobre la enfermedad y sobre cómo tratar a los enfermos con esta enfermedad, etcétera, pero en ninguna aparecían ciertos detalles que solamente aparecen si vos conocés a alguien que tiene esa enfermedad, ¿no? Si vos convivís con esa persona y ves qué es lo que pasa cuando no puede levantar la cabeza, y qué pasa cuando lee un libro y se le llena de baba, y qué pasa cuando solamente puede ver los zapatos de las personas que están alrededor de ella. Todos esos detalles, que son detalles muy pequeñitos para componer el personaje, a mí me lo dio la situación de tener una madre con esa enfermedad, que por supuesto no tiene nada que ver con la Elena de la novela, y que ni yo tampoco soy Rita, pero sí que ese cuerpo yo lo conocía muy bien, y que yo quería contar ese cuerpo, porque además hay algo que dice Susan Sontag en ese libro tan extraordinario que tiene, que se llama La enfermedad y sus metáforas. Sí. Ella dice que muchas veces le quitamos la mirada a los enfermos. Aparece una persona enferma y vos tratás de no mirarlo, supuestamente para no incomodarlo. Y ella dice, bueno, además de todo, le sacamos la mirada, no lo miramos, ¿no? Y yo notaba con mi mamá eso, que la gente trataba de no mirarla, ¿no? Como de para no incomodarla, a lo mejor porque a ellos también les costaba, trataba de no mirarla. Y lo que creo que hice en Elena Sabe era poner una cámara en primer plano sobre el cuerpo de mi mamá y contar todo el tiempo ese cuerpo, ¿no?
Claro. Esa escena en donde los taxistas le están insistiendo en que la llevan, o sea, en ningún momento están diciendo cómo la están viendo, pero la insistencia de todos ellos, y que ella se niega y ella dice que va a tomar el tren y que después ella se regresa, tomará para terminar el camino un taxi ya si fuera su última opción, se ve claramente cómo la mirada de ellos está diciendo es que tenemos que ayudar a esta mujer, ¿no? Y después, la manera en la que está buscando, por ejemplo, el dinero o el papelito para entrar al transporte, ¿no? la paciencia que la gente le tiene y la impaciencia cuando la golpean con la bolsa o cuando después vaya de regreso, todo eso habla también de cómo las personas se posicionan alrededor de una persona que está teniendo esta discapacidad o esta falta de capacidad, para no hablar de discapacidades, dentro de un ambiente, ¿no? Muy interesante esta relación. Doloroso lo de tu mamá, ahora entiendo, y obviamente, bueno, el doctor ha de haber quedado sorprendido porque la narrativa es exquisita y a la vez es tan fina, tan dolorosa, que pues todavía más te intriga saber de dónde viene toda esta formación. Felicidades por eso, Claudia, y bueno, lamento mucho lo otro.
Muchas gracias.
Algo que veo también mucho en tu obra es muy interesante el manejo de cómo los padres, las decisiones de los padres, las formas de vida de los padres, cómo afectan a los hijos y cómo los hijos tienen que tomar sus propias vidas, ¿no? O sea, pienso precisamente en tuya, en que, bueno, de alguna manera Laura termina siendo madre sola y ni sus papás con sus propios dramas ni siquiera se percatan de que acaban de tener una nieta. Y es increíble, ¿no?, cómo esto va evolucionando en su propia relación con su amiga, ¿no? Cómo ella se apoya en la amiga. Y lo mismo sucede también con Mateo, con Catedrales, ¿no? O sea, esta soledad en la que los hijos crecen viendo las obsesiones de los padres, ¿no? Fascinante también cómo pones a los jóvenes en tus obras.
Vos sabés que para mí esa también es una marca de casi todas mis novelas. En Las grietas de Jara también. Sí. Y bueno, si hacemos un recorrido, como yo cuento de manera micro, ¿no? Son familias, pero cuento sociedades donde hay una cierta disfuncionalidad o problemas o enfermedad o como lo querramos llamar. Son sociedades enfermas o familias enfermas o con algún problema todas. Creo que los adolescentes que aparecen en mis relatos son los que llevan la antorcha de la esperanza, ¿no? Muchas veces en familias que los ven como los raros, ¿no? Los raros porque son el emergente de esa situación, ¿no? Un adolescente que a lo mejor tiene una conducta disruptiva porque lo que hace es reflejar lo que pasa en ese micromundo que es una familia, ¿no? Y yo creo que en casi todas las novelas el adolescente es el que se salva, es el que trae la antorcha de la esperanza y es por donde uno puede decir, ah, bueno, hay un lugar por donde salir de acá, ¿no? Sí. Incluso esa cosa determinante, ¿no?, de si vos pertenecés a una familia, tenés que ser como esa familia, ¿no? Sí. Si vos venís de determinados padres, estás ya asignado a ser como esos padres. Yo también creo en las oportunidades y en el libre albedrío, y me encanta que haya un adolescente que pueda escorrerse de ahí, incluso habiendo sido como Mateo alguien, o como los de Las viudas de los jueves, alguien marcado por el resto de los adolescentes como que es raro, que es distinto, ¿no? Pero justamente por eso, porque ve lo que no pueden ver los adultos, encuentra el camino para salir de ahí. Eso está en casi todos los libros también que escribo.
Claro, claro. Fíjate que en Catedrales, que además brutal, brutal, qué libro. O sea, ese además, bueno, te lo tomas, te lo bebes, no puedes dejar de leerlo. Algo muy interesante son todos los puntos de vista con todos los personajes que cada uno están viendo el hecho del asesinato, y no quiero entrar en detalles porque no queremos spoilers. En serio, es un libro que, así como todos los demás, ahora que estamos conversando con Claudia Piñeiro, los invitamos a que los lean todos, todos. Pero ahí es muy interesante cómo se enriquece el relato porque son tantas voces que están viendo lo que está sucediendo. Y bueno, ahí también hay otro tema muy interesante que ahorita ligeramente mencionamos, que es de las apariencias, ¿no? Como hay esta cara hacia afuera, o por ejemplo la Carmen, ¿no?, la hermana, en donde está protegiendo esa imagen. La idea también de la presencia de la religión, ¿no?, de la iglesia específicamente católica, que obviamente se ve en otros de tus libros y en cuentos. Muy interesante todos estos aspectos. Y algo que sucede en Catedrales, que te cimbra, es que el suspenso y el misterio se va creando tan paulatinamente, y aunque en algún momento yo ya estaba pensando quién había sido, al final no fue exactamente lo importante que era el quién, sino el cómo y el por qué, ¿no? ¿Quieres comentarnos sobre esto?
Sí, mira, dijiste cosas muy interesantes, espero poderlas retomar porque hay varias cosas que dijiste que me interesan, pero por un lado está el tema de las voces, ¿no? Sí. El tema de las voces, vamos a tomar dos cuestiones, el tema de las voces y el suspenso. El tema de las voces, por un lado, yo estoy mucho tiempo cuando empiezo una novela pensando quién va a ser el narrador, cuál va a ser el narrador y cuál va a ser el punto de vista, ¿no? No solamente el narrador, sino el punto de vista. Y con esta novela me tomó mucho tiempo decidir, ¿no? Iba, bueno, será Lía, será Mateo, iba pasando de distintos personajes pensando quién iba a ser el narrador. Y después me di cuenta que tenían que ser todos, Pero tenían que ser todos no solamente por una cuestión de punto de vista, como es en el caso de Rashomon, el cuento ese que hay un asesinato y, uh-huh. y distintas personas te cuentan cómo sucedió el asesinato, desde donde lo vieron ellos. Eso sería solamente el punto de vista. Yo necesitaba que acá cada uno de estos personajes tomara la palabra y hablara, casi por una cuestión dramática, que tal vez me viene de la dramaturgia del teatro, que es darle a esos personajes la oportunidad de demostrarme, a mi lectora, qué responsabilidad asumen o no sobre lo que le pasó a Ana. Entonces, ellos te dicen lo que saben, pero al decirte lo que saben, también te están mostrando quiénes son, y si ellos aceptan que algo de lo que le pasó a Ana, que apareció muerta, descuartizada hace 30 años y nadie sabe lo que le pasó en un terreno baldío, si ellos tienen algo que ver o no con eso, excepto Mateo, que no existía en ese momento, todos los demás pueden decirnos si tenían alguna o no responsabilidad, si se sienten o no responsables. Y fíjate que el padre, que no tenía mayor que ver, se siente responsable, porque sí. En un momento dice, si yo hubiera abierto mi familia, si hubiera dejado que hablaran, si hubiéramos tenido mejor comunicación, a lo mejor esto no pasaba. Y otros de los personajes, que son mucho más responsables, no se sienten responsables en absoluto, ¿no? Entonces me parecía que había que jugar con eso, con la curva dramática de los personajes, y que darles la posibilidad de ponerse frente a nosotros y hablarnos, no solamente develaba lo que sabían de lo que le había pasado a Ana, sino lo que a ellos les pasaba con respecto a lo que le había pasado a Ana. Eso por un lado. Y con el tema del suspenso, vos sabés que siempre me causa mucha gracia que muchos lectores me escriben y me dicen, pero yo por la mitad de la novela ya me di cuenta que era lo que había pasado. Y entonces a mí me causa gracia porque lo que yo pienso es, y no sabes todo lo que te falta, porque en realidad saber qué le pasó a Ana y por qué murió no es lo más importante de esa novela.
No.
Lo más importante es qué hacen todos los demás con eso, ¿no? O por qué llegaron ahí o cómo llegaron ahí, y el peso de la religión y el peso de los mandatos familiares y muchas otras cosas que luego tenés que transitar.
Claro.
También a veces me dicen por qué algunas de las escenas finales, que no vamos a develar, pero son tan crueles en el detalle de mostrar qué fue lo que le pasó a Ana.
Sí.
Y creo que hay que pasar por eso. Creo que hay que pasar por eso para entender el conjunto de lo que se está contando, ¿no?
Bueno, la única cosa que sí les quiero comentar a quienes están escuchando, con uno de los personajes, que no vamos a entrar en detalles, se repite la escena, porque hay una cuestión de amnesia, ¿no? Se repite la escena de manera continua en su cabeza, porque se la dicen, y reacciona cada vez como si fuera la primera vez que la escuchara. Entonces esa parte es súper dolorosa, porque tú estás viendo cómo ella otra vez vive ese susto de lo que sucedió, porque se va de su cabeza y regresa, ¿no? Esa parte está muy bien tejida. La ansiedad que crece, sí, en cada uno de los personajes que llegan a hablarle y a decirle, pues, de lo que sucedió, ¿no? Increíble. Regresemos a El tiempo de las moscas, a tuya, porque es muy interesante. Mira, además suceden cosas así porque a veces uno no sabe o no quiere seguir los libros cuando se supone que son una saga y que o uno es la continuación del otro. Lo que a mí me pasó es que yo leí los dos libros al mismo tiempo. Por alguna situación, leí los dos libros al mismo tiempo. Entonces, la información que yo venía teniendo del tiempo de las moscas, todavía no la había leído en tuya. Entonces, cuando llegaba tuya, era muy interesante decir, claro. Entonces, ese diálogo se hizo muy interesante. Y algo que me fascinó de este libro es que ya viendo tuya en el momento en el que sucede y después viendo la evolución de los personajes, cuando ya se está hablando del aborto, cuando ya se está hablando del asesinato, cuando ya se está hablando de feminismo, cuando se están hablando de muchas otras cosas que tienen que ver con el género, Claudia Piñeiro era también otra persona. La persona que escribió tuya, que la persona que escribió El tiempo de las moscas, el tiempo político, el discurso feminista de uno y del otro, muy distintos. Entonces tu personaje pues tiene eso y está en la parte del coro de las mujeres, en donde hablas de esto y pones los temas sobre la mesa. Fascinante esa transición en los años, en el tiempo.
Bueno, muchas gracias, Adriana. Vos sabés que efectivamente cuando decidí escribir esta segunda parte de tuya, que en realidad se puede leer independientemente sin haber leído tuya, pero como decís vos, encontrás cosas para hacer esas referencias y para terminar de entender mejor. Una de las cosas que yo hice al empezar a escribir El tiempo de las moscas es no releer en ese momento tuya, porque yo no quería que aquella Inés, que ya tenía que ser otra, se me metiera en esta otra novela. Habían pasado 15 años, pero además habían pasado muchas cosas en el mundo en esos 15 años con respecto al discurso feminista o al discurso conservador patriarcal que era el que tenía Inés en aquel tuya, ¿no? Inés en aquel tuya era una mujer absolutamente apegada a las normas de lo que se supone que tiene que ser una mujer dentro del patriarcado, etc. Y se había ido a la cárcel 15 años, pero además cuando sale de la cárcel el mundo cambió rotundamente. Entonces algunas cosas que yo ponía en tuya que podían ser graciosas, ya ni me causaban gracia, ¿no? Ya uno no se ríe de las mismas cosas. Entonces a mí como escritora también me pasó, después que terminé el primer borrador, volví a leer la novela y ahí encontré muchas cuestiones que me hablaban a mí como escritora, ¿no? Cuestiones del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Esta cosa de que me estoy corrigiendo todo el tiempo cuando hablo, porque lo tenemos incorporado, pero también en la novela uno tiene más tiempo de corregir si lo pone distinto. No solamente palabras que ya no usaría, que usaba en tuya, sino también modos de referirse a determinadas cosas que me parece que ya no dan cuenta del mundo en el que vivimos. Por ejemplo, si Inés está hablando en primera persona y dice cuando uno va al supermercado, y me parece raro que una mujer diga cuando uno va al supermercado, sí, yo sé que la RAE dice que eso está bien y que es lo correcto, todo eso lo sé, pero a mí ya me molesta decir, digo, bueno, cuando una va al supermercado, diría, cuando una escribe, es como que siento que hay cosas del lenguaje que antes nombraban y que yo siento que hoy ya no nombran. Entonces, en el tiempo de las moscas tuve mucho cuidado con cómo decir determinadas cosas. Inés puede ser que las diga como se decían antes, porque es una mujer en evolución. Intenta acomodarse, pero no se acomoda del todo. Hay cosas que le interesan del nuevo orden del mundo y hay cosas que no. Hay cosas que sabe que le convienen, aunque no le interesen. Pero hay formas de hablar que no va a poder incorporar, ¿no? Y para eso está su amiga La Manca, que está todo el tiempo como aguijoneándola, diciéndole, bueno, pero esto no se tenés que decir así, esto no, ¿no? Pero mucho que tiene que ver con el lenguaje. A mí me impactó mucho en este tiempo, desde que escribí tuya hasta que escribí El tiempo de las moscas, además del crecimiento que cualquier escritor tiene desde su primera novela hasta la última, ¿cómo cambió el lenguaje? ¿Cómo nos estamos fijando en cosas que antes no nos fijábamos, ¿no?
Claro, increíble, interesantísimo esa parte, es fascinante cómo pones en diálogo y me gusta mucho que usas el coro, porque el coro pues obviamente va a tener toda esa inclusión, esa comunidad, esas muchas voces que se tienen que escuchar también, ¿no? Eso me parece de verdad.
Eso
de
te
verdad.
Quería decir, perdóname que te interrumpa, pero justamente una de las cosas que me pasaba al pensar la nueva novela es que tuya era un monólogo interior dentro de la cabeza de Inés. Uh-huh. Y yo cuando empecé a escribir El tiempo de las moscas, sentía que no me alcanzaba la cabeza de Inés para contar lo que quería contar, que es de alguna manera muy contemporáneo. ¿Por qué? Porque Inés es una mujer, pero hay un montón de cabezas de mujeres diferentes. Entonces dije, no, la cabeza de Inés sola, una primera persona al singular, no me va a alcanzar. Yo tengo que traer un nosotras que está compuesto por voces y por ideologías incluso muy diferentes, o por maneras de mirar el mundo y el feminismo de distintas formas, ¿no? Entonces se me ocurrió esto de traer un conjunto de mujeres y que la herramienta dramática que me parecía interesante para esto es el coro griego. El coro griego lo que hace es subir a escena, mirar lo que está pasando, en este caso lo que le pasa a La Manca y a Inés, de nuevo traigo la dramaturgia a la escritura literaria, ¿no? Entonces el coro griego sube al escenario, mira lo que está pasando en escena y comenta. Es la voz del pueblo de alguna manera comentando. Dije, ah, esto va justo, esto es un grupo de mujeres que mira lo que está pasando y comenta. Pero además, si lo llevamos a términos políticos, funciona ese coro como una asamblea de mujeres en el movimiento de mujeres o en el feminismo, ¿no? Donde todas las mujeres tienen voz, donde todas tienen voto, donde hay que escucharse unas a las otras, una manera de hacer política bastante diferente a la que vemos en la política tradicional, mucho más masculina, donde hay uno que manda y otros que, digamos, para abajo, que se acomodan a esos mandatos. En la Asamblea de Mujeres hay una cosa mucho más horizontal donde todas las voces se escuchan. Y en ese coro que yo introduzco puede estar hablando Judith Butler, que la cito en algún momento, o Marta Lamas, o Rita Segato, pero es una voz más dentro del coro y las otras la escuchan y a lo mejor la que sigue hablando la contradice, por más que para uno son voces mucho más autorizadas, en ese coro, en ese conjunto de mujeres, son todas voces, tan válidas unas como otras, ¿no?
Claro, claro. Fíjate que una colega de la universidad, además mentora mía, una de mis mentoras y gran amiga, ella consiguió un premio, creo que fue con la Mellon Foundation, para escribir, hacer escritura creativa en las cárceles de mujeres en Austin o en Texas. Y le acabo de recomendar, porque ahorita releyendo El tiempo de las moscas, le recomendé el libro porque de verdad toda la que es la cuestión también carcelaria me parece muy interesante. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacerte dos preguntas antes de terminar esta fascinante conversación. Una de ellas, en Catedrales, Mateo dice algo muy interesante. Dice, mi familia es una cicatriz que dejó el asesinato. Y una de las cosas que atraviesa también, una de las líneas que atraviesa tu obra es la familia y las madres. Las madres, las maternidades en plural, ¿no? En donde estás tú misma cuestionando todas estas maternidades que hay, ¿no? ¿Quieres hacer un comentario sobre esto y esta cuestión? Ya hablamos de las apariencias, ya hablamos de la sociedad, pero acá estamos hablando de esta mujer o de estas mujeres que son madres de maneras tan distintas.
Sí, a mí, por supuesto que desde la primera novela, desde tuya, la maternidad está en cuestión, ¿no? La maternidad es un tema que me interesa mucho, y me interesa mucho las maternidades diferentes, el deseo de no ser madre también, ¿no? Que es algo que durante mucho tiempo no aparecía en la literatura, y que luego apareció con Mariana Dimópulos, que es argentina, o con Lina Meruane, o con tantas autoras. La misma Samantha Schweblin tiene algunos cuentos donde uno ve claramente que hay una discusión sobre ese rol de la maternidad. Vos sabés que me ha pasado muchas veces que periodistas varones, por ejemplo, leyendo El tiempo de las moscas, entre las preguntas me preguntan si yo tengo hijos. Y me impresiona mucho esa pregunta, porque digo, lo que suelo responder es, si esta entrevista se la estuvieras haciendo un varón, ¿le preguntarías si tiene hijos? Es muy gracioso. Y después otra cosa graciosa que me pasó, que yo ahora salió en Argentina todavía, no en México, recién el año que viene, un libro de ensayos. No son ensayos, son artículos que yo escribí para periódicos, revistas, conferencias, universidades, inauguración de la Feria del Libro, etc. Y una periodista me dice, yo no sabía que vos habías trabajado tanto como madre. Y le digo, sí, claro, yo trabajé mucho como madre. Yo nunca me hubiera imaginado. Claro, es como que la gente toma, ¿no?, lo que uno escribe ficcionalmente como biográfico muchas veces, ¿no? Me causó mucha impresión eso, ¿no? De cómo, y creo que en el caso de las mujeres se ve mucho más, que enseguida se sospecha, entre comillas, que si escribiste eso es porque no sos madre o no te interesa la maternidad o alguna cuestión de esa. Y creo que las voces del coro también ayudan a ver eso, ¿no? Que es, podemos estar cuestionando la maternidad, y eso no quiere decir que vos no ames a tus hijos, no, a lo mejor no te arrepentís de ser madre, y a lo mejor sí te arrepentís de haber sido madre. También es válido, todo es válido hoy, me parece, por suerte, ¿no? Me parece que hoy, por suerte, podemos pensar que cualquier acercamiento a la maternidad y a otra, cualquier otra cuestión en el mundo de las mujeres se puede discutir, y no todas tenemos que pensar lo mismo. A mí me parece que el coro me sirvió para ir tomando estos asuntos que yo no es que los pensé, bueno, voy a traer este tema. Son los temas que las afectan también a Inés y la Manca. La Manca no es madre, no va a ser madre, pero tiene algunos instintos más maternales a veces que Inés, que sí es madre,
sí,
¿no?
Sí, definitivamente.
Y entonces me permitía conversar sobre temas como puede ser la maternidad, como puede ser la diferencia en cuanto a qué trabajos pueden hacer las mujeres y qué trabajos no, o la brecha salarial, o la violencia de género, la transición de género, muchas cuestiones que están en el ambiente y nos tocan a todas, no son temas implantados en la novela, sino que son lo que le va pasando a Inés y a la Manca a lo largo de este recorrido, ¿no? De esta especie de road movie o de road fiction que termina siendo El tiempo de las moscas, ¿no?
Claro, no, pues maravilloso, me encanta todo lo que nos estás diciendo, estás además abriendo con más preguntas. Y bueno, pues para terminar esta conversación, fíjate que cuando vino Gabriela Cabezón Cámara a Austin y fuimos a hacer paddleboard juntas al lago que está en el centro de Austin, fue muy interesante que ella quisiera, después de hacer otras visitas en la ciudad, que fuéramos con dos lanchas, cada una la suya, a ver tortugas y peces. Y platicamos de tantas cosas, y una de las cosas que yo le decía a Gabriela es la gran admiración y respeto que yo le tengo a las mujeres que han estado en Argentina abriéndonos tantas puertas, siendo pioneras, siendo voces en muchas luchas que son tan importantes a nivel mundial, pero que definitivamente en los países latinoamericanos todavía más en cuestión de género. Lo veo así también en cuestión ecología, en cuestión cultural, en cuestión política. Y bueno, sé por ella, por lo que me contó, que muchas de ustedes pues trabajan de una manera colaborativa muy interesante, muy cercana, y bueno, me parece que es maravilloso. Te felicito, te agradezco, Claudia, te agradezco que seas valiente en estos temas tan importantes, y me da mucha curiosidad saber cómo funcionan estos grupos tan unidos que buscan y que han encontrado tanto, no de ahorita, sino de hace muchas décadas, que han empezado a hablar cuando nosotras, mujeres nacidas en los 60s, pues hemos visto cambios enormes para bien y para mal, ¿verdad?
Mira, yo observo muchísima cercanía y solidaridad entre las escritoras argentinas y también con otras escritoras latinoamericanas. Es como si nos hubiéramos ido dando las manos, ¿no? Y esas manos se van extendiendo a otros territorios latinoamericanos, España, pero es como que pasa algo en alguno de nuestros territorios y enseguida tenés un grupo de chat de varias escritoras en donde podés poner la cuestión y donde cada una de ellas tiene a su vez otras manos en otros grupos donde se va expandiendo todo esto. Es muy interesante, yo siento que hay muchísimo apoyo. De verdad siento que cuando a alguien le va bien, las otras se ponen contentas porque le va bien, porque durante mucho tiempo no fuimos tan visibilizadas, no, los premios lo ganaban solo varones, los concursos, los jurados eran solo varones. Bueno, fuimos conquistando ciertos espacios, ¿no? De que nos dejen llegar a la misma línea de largada, ¿no? En la carrera y que luego gane el que tenga que ganar, pero por lo menos llegar a la misma línea de largada. Entonces, cuando notás que alguien que llegó ahí logra ser visibilizada, ganar un premio, ser publicada, lo que sea, es una felicidad, ¿no? Porque de alguna manera es algo en lo que estuvimos trabajando todas, ¿no? A mí me da mucha alegría haber tenido la posibilidad de vivir este tiempo, ¿no? Yo estoy como entre las más grandes de este grupo de escritoras más jóvenes que surge con tanta fuerza, ¿no? Porque, bueno, en Argentina, Gaby Cabezón, Mariana Enríquez, Amanda Shevlin, Dolores Reyes, está lleno de escritoras que les está yendo súper bien en muchos lugares, que son traducidas a muchísimos idiomas, que ganan un montón de premios y que además se preocupan por cosas que nos preocupan a todas. Vos hablaste de Gaby Cabezón, Dolores Reyes lo mismo, ellas tienen un grupo ecofeminista que están todo el tiempo mandándonos información sobre cuestiones ambientales, en las cuales a mí me interesa muchísimo, pero quizás no estoy tan metida en ese grupo como ellas, pero yo estoy metida en otros grupos y le mando la información de esos grupos a ellas, al grupo ecofeminista, y así nos vamos sumando a las distintas luchas. Son muchas luchas. En la Argentina en este momento estamos en una situación muy complicada con respecto a estos temas, muy complicada con respecto a lo ambiental, claro, a los derechos de las mujeres, a los derechos en general, a la libertad de expresión, a la censura, a la manifestación en las calles, todo eso está en cuestión. Entonces la única forma es de estar unidas y apoyándonos, y yo confío muchísimo en esta red, muchísimo.
Claro, claro. Y ahorita que mencionas a ellas, a Dolores Reyes, Selva Almada, por ejemplo, lo que está haciendo
Selva
también,
Almada,
¿no?
También, por supuesto.
Increíble, sí. Increíble, totalmente fascinante. Pues todo el mes de febrero estuvo dedicado a lo que es Argentina y su talento. Todos y cada uno de nuestros podcasts de febrero son con escritoras o con promotoras o con traductoras de origen argentino. Y bueno, pues eso es una muestra de lo mucho que se puede hablar de ustedes. Qué delicia de conversación, Claudia. Qué gusto para quienes están escuchando. Claudia Piñeiro, por favor, no se la pierdan. Una gran escritora de nuestros tiempos contemporáneos. Y bueno, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy.
Muchas gracias, Adriana, por esta conversación y por todo tu trabajo para difundir lo que escribimos.
Un abrazo desde Austin, Texas.
Adiós.
Pues este fue un recorrido fascinante por el trabajo de la gran escritora Claudia Piñeiro. Obviamente nuestro tiempo se acabó antes de que pudiéramos hablar de muchos otros de sus libros, otros muchos de sus aspectos, de su trayectoria, de su carrera como escritora, como activista y como una de las grandes figuras del pensamiento contemporáneo, que no es solamente en Argentina, sino que desde Argentina sale al mundo entero. Quedo en deuda con ella por haber aceptado esta invitación para celebrar 500 episodios de Hablemos Escritoras. Muchísimas gracias también a Jinde Pomeraniec, que hizo posible este encuentro. Yo soy Adriana Pacheco y muchas gracias al equipo que conforma este gran proyecto, quienes están en el frente, quienes están tras bambalinas, nuestros colaboradores, y a todos y cada uno de ustedes que nos siguen en las redes, que se suscriben a nuestro newsletter y que nos acompañan cada semana en nuestros episodios. Es un gusto, como siempre, transmitir desde Austin, Texas. Se despide Adriana Pacheco.